600 millones de pesos.
Investigan la muerte de un empresario ex socio de Lázaro Báez.
El cuerpo de Horacio Quiroga fue encontrado con un golpe en la cabeza en el baño de su departamento en Recoleta.
Se negó a declarar el acusado de haber matado a las dos jóvenes en Ramos Mejía.
Cristian Perrone fue detenido por los homicidios de Florencia María Escurrena y de María Soledad Ramos el fin de semana pasado.
Decomisaron 189 kilos de cocaína en un taxi en Belgrano.
La policía detuvo a un hombre y también incautó 65 mil dólares en efectivo.
Internacional.
El Senado brasileño define hoy si suspende a Dilma Rousseff.
Los abogados de la presidenta pidieron a la Corte Suprema que anule el proceso.
Al mismo tiempo se realizaron masivas marchas en 14 de los 27 estados para apoyar la continuidad de su mandato.
Deporte.
Fútbol.
Mauricio Pellegrino dejó de ser el técnico de Independiente.
Explicó que decidió dar un paso al costado para facilitar el trabajo de la comisión directiva que tenía previsto no renovarle el contrato.
Martín Palermo asumirá como técnico en Chile.
Los dirigentes de Unión Española anunciaron que lo presentarán oficialmente este miércoles a las 18.
Copa Libertadores.
Se agotaron las entradas para ver a Boca y Nacional el jueves en Montevideo.
Los socios anaíses que adquirieron los tickets deberán retirarlos en Casa Amarilla.
El jueves también jugarán Central y Nacional de Medellín a partir de las 21:45 en Rosario.
El pronóstico para este miércoles en Capital alrededores indica probables bancos de nieblos, cielo algo a parcialmente nublado, con una mínima estimada en 11 grados y una máxima en 17.
La actual 13 grados 8, la humedad 83%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país, pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos. en el galponcito de la calle Gorriti con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bien, bien. Tenemos noticias para dar, a ver.
Sí, señores, porque el día 22 de ahora de mayo estaremos haciendo el programa en Olavarría, en el Teatro Municipal de Olavarría.
Es un domingo.
Es un domingo ideal para ir a ver La Venganza.
Claro.
Sí.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche. ¿Por qué claro, no es más temprano? Habría que hacerlo más temprano el domingo, ahora que pienso.
Sí, porque...
Me acordé un poco tarde de decirlo.
Hay esta idea que tienen los burgueses que aspiran o que tienen vocación poética, esta idea de sentirse tristes los domingos sí. a la tardecita, que es como una obligación así, vocacional. Hay, yo soy muy sensible, tanto es así que los domingos a la tardecita me siento triste, y cada vez que conozco a una persona nueva, cada vez que un tipo me quiere levantar, lo segundo que le comento es que los domingos a la tardecita me siento triste, y eso provoca un intercambio de sensaciones, de ideas, que puede durar unos buenos 10 minutos.
Bueno, hagámoslo más breve.
Sí. Habría que hacer una lista de conversaciones que de gente que aspira a más.
La pretensión, dice usted.
Pretenciosa,
lo
sí.
Lo pretencioso.
Sí, hay... Esa es una, ¿no? Me siento mal los domingos a la tarde. Después,
a mí dame...
encontrar metáforas a todo.
Sí.
Metáforas de color.
Sí, sobre todo establecer paralelismos, ¿no? Entre una cosa y otra. Tal cosa es...
sí, pero tiene que ser unas metáforas bastante flojas, pero sí. Son metáforas. Entonces, sí, para mí él es como una luz. Se queda mirándote así diciendo, mirá, qué clase de poeta tenés frente a ti. Ríete de Rambo.
A mí me lo dice el estómago esto.
Sí, eso dice... es otra categoría de gente. Me lo dice el estómago. Pero que te muestre los pelos, por ejemplo, del brazo.
Sí. Del brazo, sí.
O de... Después de escuchar una canción, es también.
Ah, de las cosas sensibles.
Mira así y te muestra. Generalmente se trata también de una pésima canción.
Claro, en general va acompañado que dice también eso. La canción dice que se le ponen los pelos
de... Los pelos de gallina.
Se le erizan los pelos cuando
bueno,
escucha
todo
otra
eso
canción.
Es una actitud pretenciosa del pensamiento.
Por eso, y yo los domingos que hay que está La Venganza Será Terrible, yo voy como sea, postergo lo que sea y voy al teatro, dice.
Claro, dice esa gente, misma gente,
claro.
Que somos nosotros.
Sí.
Bien.
Bueno, entonces, el 22 en Olavarría, atención, las entradas ya están ahí en la boletería del Teatro Municipal, y el 26 estaremos en Quilmes, allí en el Teatro Cervantes, que está en la peatonal Rivadavia 125, y también...
Yo no le digo a nadie que lo amo, si es que verdaderamente no lo amo.
¿Cómo es?
Digo pocas veces te amo.
Ah,
Es algo que un tipo le informa a una mina que acaba de conocer.
Claro, no se gasta la frase te amo en chimangos.
No, claro, digo yo, es muy raro que yo diga te amo, ¿viste? No soy de andar diciendo te amo, no soy de andar, es horrible, diciendo te amo a cualquiera. Yo cuando digo te amo es porque realmente...
Bueno, ¿quién te preguntó?
No, yo no.
¿Quién te preguntó?
Yo no. Si a mí, ¿usted quiere saberlo?
No le pregunté.
Yo le digo, con tal de mejorar un poco una noche, le digo, te amo un caballo.
En el caso de que mejore la noche...
Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién tiene que ir al registro civil o expresarlo en papel sellado de los pies? Déjeme de broma. Ha llegado el disco de Adriana Martínez, que ha tenido la deferencia de escribir la lista de canciones de puño y letra. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque en el disco está escrita tan chica que ninguna persona
corriente,
sí, con dos
podría ojos. Leerlo sin la ayuda de un microscopio. De manera que aquí nos enteramos que en este disco de Adriano Martínez, cuyo título es Desexilio y Amores, están las siguientes canciones. Leeré las que me gustan mucho, que son casi todas. Aquí está Los Inundados, Mañana de Carnaval, A Felicidad allí. Esta tarde vi llover, mirá. Envidia. Novia. A ver. No sé si es novia. Sur. Es el número 14, averiguando.
No veo nada.
No, bueno, el 12, fíjate entonces.
Espera, voy a agarrar el micrófono.
El día que me quiera, claro. Y cuando tú no estás, mirá.
María, no es novia, María.
Acá dice Moria.
Moria podría ser también.
Bueno.
María.
Lindo disco este de Adriano Martínez. Desexilio y Amores es su nombre. El nombre genérico del disco, que tiene canciones muy, muy hermosas.
Bien. Listo la información. Sí, hemos dicho lo de Olavarría, hemos dicho lo de Quilmes. Anticipamos que el 10 de junio estaremos en Concordia.
Claro.
Etcétera. ¿A usted tiene alguna fecha que yo me
estoy salteando?
Bien. Esa es toda la información.
Si usted quiere, podemos pasar a la parte conceptual del programa.
Ay, tengo una inquietud. ¿Hay un límite de edad para anotarse sí. como...? No, espere, si no le hice la pregunta. Para anotarse como guardaparque. A mí me gusta ser guardaparque.
¿Qué es exactamente un guardaparque? Discúlpeme.
No me gusta decir...
¿Es el tipo que cuida la plaza?
No.
Y echa a las parejas. Sí, está muy bien. Parece mentira que las parejas... crean que pueden besarse y tocarse en cualquier parte, señor.
No es eso.
Yo cuando veo eso le digo, ¿a usted le parece bonito?
Sí.
Bonito es una palabra un tanto floja.
Sí, en algún contexto hasta puede ser pornográfica.
¿La palabra bonito?
Sí, cuando se pone énfasis en un...
Sí, bien.
Yo digo guardaparque porque no quiero decir guardabosque.
Claro.
Pero...
que tiene una connotación...
Sí, en general es peyorativo.
No, significa otra cosa simplemente, ¿no? También suele usarse vulgarmente para designar a las personas que impiden a su hermana tener trato carnal con señores.
Bueno, pero el oficio del guardaparque es bien otro, es el que cuida los parques nacionales, las reservas naturales...
¿Y de qué manera los cuida? Porque no parece muy exitoso.
Sí, no, bueno, son en muchas hectáreas, a veces es muy grande. Y
por ahí claro, cuando él está cuidando por un lado, se la incendian por el otro. Sí. Porque ¿cuáles son las principales dificultades que afronta un guardaparque?
Y depende de la zona en la que esté. No es lo mismo tener cuidar un parque nacional en la Patagonia que el de las Cataratas del Iguazú, por ejemplo.
Claro.
Que ahí también hay guardaparques. Pero los tipos están cuidando, por ejemplo, usted va a acampar. Usted llega con la carpa.
En las Cataratas del Iguazú, no.
Pues, sí, en los aledaños.
Ah, en los aledaños.
En la Chachachense. Sí. Y el tipo le dice, no, acá no se puede acampar.
Y bueno, entonces me voy a mi casa. Le
dice. No, tiene que ir...
Así, de este modo no van a venir japoneses
bien,
a hacer inversiones.
Sí. Bueno, no sé si inversiones, pero a hacer camping, bien.
Inversiones tales como comprar gaseosas en los kioscos.
Usted puede acampar en la zona permitida para el acampe.
Sí.
Si hay una
parcela... Acampe. ¿Qué cosa?
Sí.
Parece apócope de campera.
Sí, el acampe, es verdad. Y el campamentismo es el movimiento que reúne...
El campamentismo, también parece una ideología, ¿no?
Sí.
Bueno, nosotros los campamentistas... somos campamentistas de la primera hora. O si no, si son franceses, el campamentismo...
El campamentismo, sí.
Claro, que quieren convertir al mundo en un gran campamento, con esa hermandad por un lado, el uso racional de los recursos por el otro,
sí.
y nada más. Tiene claro. Solamente dos lados.
Tiene más...
El campamentismo tiene dos lados. La fraternidad y el uso racional de los recursos.
No, no, pues...
no tiene nada que decir.
Pero
acerca de infinidad de asuntos políticos.
Y pero, por ejemplo, la distribución de la renta del petróleo.
Bueno, estamos a favor de una distribución equitativa, tal como sucede en los campamentos.
Bueno. No, los campamentos, mire, que tienen un verticalismo bien establecido, ¿eh? No es que, ay, a ver, hoy voy a hacer...
¿No es esa vida bucólica que yo me sueño?
No, para nada. Hay divisiones de roles, todos, digamos, se consensúan en función de las habilidades de cada uno, pero si a usted le toca buscar leña y no trajo la leña, sufre una represalia. Tiene que traerla.
Yo no voy a ir este año de campamento. Me voy directamente a un hotel, las cuatro medialunas, donde...
Bueno, pero no está ahí.
Pido algo y me lo trae, ¿no? Que me anda cortando leña.
No está en contacto con la naturaleza.
Yo trabajo de leñador 11 meses del año. Y cuando estoy de vacaciones me voy a ir a un campamento que me hagan cortar leña.
A veces pasa eso,
¿eh? Soy leñador, yo.
¿Es leñador?
Sí, soy leñador en el bosque.
¿Y dónde trabaja?
En el bosque.
¿Pero vive acá en Buenos Aires usted o...?
No, vivo en el bosque.
¿En qué bosque vive?
En el bosque, el único que hay, el bosque.
No, así, no es el bosque.
El bosque, en tanto que la selva oscura de Dante, el equívoco bosque del Caperucita y el Lobo, es un bosque sin senderos.
Pero usted tala.
Me llamo así.
No, digo...
Me dicen tala, soy... Talamoni es mi nombre.
Sí, bueno.
Pero me dicen tala.
¿Pero usted no se siente un depredador de la naturaleza, de los bosques?
No, yo trabajo al contrario, trabajo por un aserradero.
Y bueno, ¿qué?
Estamos convirtiendo esta oscura selva dantesca en un desierto maravilloso para jugar a las bochas.
No, señores. A eso me refiero, hay una
tala... Bueno, el mundo tiene que ser liso y escampado. Y digo, desbrozado de malezas.
¿Pero cómo va a ser hacia el mundo? ¿Y nos vamos a inundar? ¿Nos vamos a morir de calor? ¿Nos va a pasar
al contrario, vamos a estar mejor. Vamos a caminar mejor, más cómodo.
No, más cómodo no, señor, no se trata
de... ¿A usted le gusta andar en el bosque?
Claro que me gusta.
Y en cualquier momento se topa con un lobo y lo insta a competencias de recorrido.
No, señor, nada...
Y aprovecha la ventaja que toma para ingerírselo. Dale el cuento de Caperucita.
Sí, pero no, eso no se da así tal cual en la vida del bosque.
Una competencia de GPS aprovechada por un lobo que termina con la ingesta de su competidor.
Bueno, no sé si el cuento es perfectamente así, quizás sí, se acerca a eso.
Depende de cómo uno se los comunica a los niños.
Y bueno, pero así
a los niños hay que decirle las cosas tal como son, niño. Había una vez un lobo, listo, niño.
No, listo, no, es una historia, primero tiene que introducir a la abuelita.
Ah, esa es la peor parte, la abuela, bueno, no importa.
¿Y si no, qué hace Caperucita?
Bueno, ¿qué hace un guardabosque? No me terminó de contestar esta pregunta.
Patrulla, eso sí que es de
patrulla, guardabosque. Patrullero, por el bosque, nunca vi uno.
Con una camioneta. Tiene una camioneta, mucho.
¿Cómo tiene una camioneta?
Una 4x4.
Y el más, el bosque dantesco sin sendero,
sí.
No admite ninguna camioneta.
No, ahí va a pie.
A pie o a caballo. Sumo.
Tiene caballo siempre.
Bueno, pero el caballo en la selva es de utilidad cero.
Sí, en la selva no. No, ahí creo que en Iguazú tienen lancha.
Y van por la selva con lancha.
¿Sí? Tienen un gomón.
Sí.
Y...
El cine gomón.
No, tienen un gomón, señor, un bote inflable. Ese es el frío que viene de la Patagonia,
sí, sí.
¿No? De la puerta abierta. Y tienen un gomón, pero también tienen un jeep como el de Dactari. ¿Se acuerda de Dactari?
No me acuerdo. Y usted sigue sin decirme qué hace un tipo así.
Patrulla y cuida el bosque.
¿Cuida de quién?
De todos los que van, de la
gente
que va.
Por ejemplo, que echa a los animales salvajes.
No, por ejemplo.
Es lo primero que habría que hacer. Usted... ¿Cuál es el mayor peligro que conlleva un bosque? Bueno, los animales.
No son los humanos.
¿Qué? ¿Lo va a dejar ahí? ¿Me deja acampar a mí?
Queda todo ahí.
Y recién vi pasar
un
tigre y el tipo andaba
lo más. No tranquilo. Lo puede tocar, es especie protegida, o sea, no lo puede tocar. No lo puede tocar.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si un tigre se lo está por comer a usted, que es uno que acaba de acampar, un campamentista clandestino.
Mal, está en una falda.
Está ahí en un lugar prohibido y viene un tigre y se lo empieza a comer. Y aparece el tipo, el cuidador.
Sí.
¿Qué hace? ¿Por quién toma partido? ¿O considera como, o hace la gran
la vista Animal gorda.
Planner? La gran Animal Planner, que ve sí. que te están morfando y no hace nada.
No, no es así.
Se filma.
No es así. Interviene de una forma responsable.
¿Y cómo es?
¿Cuál es?
Se pone a favor de las autoridades.
No, dispara dardos, dispara unos dardos adormecedores para el tigre.
Al tigre, no a vos.
Al tigre.
Claro, porque ¿para qué me quiere dormir?
No, no, al tigre.
Si me quiere dormir es el tigre para que...
Y pasado un lapso de tiempo, el tigre va a dormirse, a largar la mandíbula, se va a aflojar y lo va a largar a usted.
Ah, me tenía agarrado.
Y no me dijo que se lo estaba comiendo. Me dijo que se lo estaba comiendo.
Tengo que esperar a que le agarre sueño para que deje de comer.
Sí, porque le hace efecto.
Ya va a ir por la mitad de mí.
Bueno, tratamos en un caso extremo lo última. Al tigre.
Ah.
Pero eso es solamente en un caso extremo. Si no, se intenta hacer esto.
Hay cazadores, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay cazadores furtivos?
Furtivos.
Ah.
Sí, claro que hay. Y están el guardaparque también los persigue para ver por dónde andan. Porque hay gente...
Para ver por dónde andan.
Sí, para...
Sí. La razón de la persecución es bastante banal.
Porque...
Y que impedir que casen nada más, ¿no? Ver por dónde andan.
No, porque el tipo se hace pasar por otro. Nadie dice, ay, soy un cazador furtivo. El tipo...
¿Cómo que no? El tipo que agarra un rifle
sí.
y anda caminando por el bosque mirando a ver si ve un animal, es un cazador furtivo. Por otra parte, la única clase de cazadores que hay
todos
en este bosque,
furtivos.
Pues está prohibida la caza, todo cazador es furtivo.
No, es furtivo, pero vio que hay cotos de caza.
Ah, sí. Es lo único que faltaba.
Sí. En donde ahí se permite...
Cobran carísimo.
Se permite la cacería. Pero solamente en ese lugar. El guardaparque, no, señor. Además, el guardaparque es insobornable. Si usted es un cazador...
Ajá.
Y le ofrece algo, no sé, ¿qué le puede ofrecer un cazador?
Plata.
Bueno, por ejemplo. El guardaparque le dice, no, no, no.
¿Pero qué se cree que los sobornos... suceden así, anda uno por la calle...
Es medio tarde, además.
Ve a alguien, claro, que trata de oponerse a sus designios y usted saca 1000 pesos del bolsillo.
No, pero eso lo arreglan antes los tipos que llevan a los cazadores furtivos.
Ah, bueno, se arregla antes.
Todos ahí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El buen soborno se arregla antes.
Sí, sí, señor.
No, después. A mí, así como persona venal... me gusta que me sobornen antes, no después.
Bueno, sí, señor, o sea, pero...
Y en todo caso, cuando me vienen a sobornar a última hora, el precio es mayor.
Y sí, es como lo pasa.
Un soborno de última hora tienen recargo.
Por lo general, sí.
Recargo última hora, 50%.
¿Pero cómo? ¿De qué tarifa parte? Porque el soborno no se sabe.
Y de que ya...
De uno anterior.
De que suelo arreglar. Ahí está.
Ah, mira. ¿Y usted qué arregla? ¿En dónde se deja sobornar, Porque usted no es guardaparque.
Yo sí.
Ah, usted
porque
sí.
¿Qué era yo? No me acuerdo.
No, hasta hace un rato no.
¿Qué era?
Leñador. Era
leñador. Tiene razón. Leñador era mi padre y yo he sido leñador. Pero mi madre tenía de cristal el corazón. No, ese era labrador.
Sí, labrador.
Bueno, no, sí. Como leñador, a mí a veces me sobornan.
¿Para qué lo van a sobornar?
¿No? Bueno, no, todavía no ha sucedido. No sé.
Ah, bueno, no,
¿para
no
qué
sí.
está? Para que no le corte un árbol
sí.
que le da sombra.
No, pero usted no corta los árboles que dan sombra a las casas, por ejemplo.
Sí, son los que corto, justamente.
¿Por qué? ¿Vale
para leñando? Sobornar, para hacerme sobornar.
Ah, usted extorsiona, entonces. Primero
exactamente,
extorsiona.
Sí. Yo voy, le empiezo a cortar el árbol.
Pero si es un níspero ese.
Incluso a veces ni uso la sierra. Directamente me paro contra el árbol y le hago... y espero que vengan a sobornarme.
¿Cuánto le ofrecen? Porque por un árbol de la casa
al principio 20 pesos
y bueno,
Y al final yo hago subir la tarifa tanto como pueda.
Bueno, igual mucho no va a poder. Porque,
¿por qué no?
¿Y arrancan 20 pesos? No sé.
No importa en qué arranque.
Y es difícil.
Entonces, cuando... ¿Y qué? ¿Usted cree que basta con arrancar bajito para conseguir buenos precios?
No, pero por un árbol.
Le compro su casa, le doy 20 pesos.
Sí.
No me la va a poder cobrar mucho más porque arranqué en 20. No, señores, el sabor no puede llegar
es raro.
Hasta la estratosfera.
No, pero usted no puede andar por las calles de la ciudad extorsionando a la gente con cortar los árboles.
Sí. Sin embargo, la gente quiere cortar los árboles.
Muchos sí, ¿eh?
Todos. La gente odia los árboles. ¿Por qué? Porque impide la construcción de salidas de auto.
Sí, que hace la bajada del garage.
La bajada de garage, que es permanente en Buenos Aires. La gente quiere tener el auto adentro. ¿Para qué? Para que no se bafane. ¿Quién? La gente.
No, y además hay señoras que dicen, el árbol es sucio.
El árbol sí es muy sucio. Y, ¿sabe qué? Me levanta...
La vereda.
La raíz se me levanta en la vereda y la baldosa de adentro me levanta.
Sí, yo tengo el baño partido al medio.
Sí. Tengo voy y...
No, señor. Ah. Tengo un desnivel que va hacia el este y otro hacia el oeste en el mismo baño.
Sí. O sea, esa y no sé de qué lado acostarme.
Claro. Esas dos aguas. Tengo la rejilla en el medio.
Sí.
Y no me...
Mira, la rejilla partida.
Claro, no se inunda. O sea, se inunda en los costados. No, no se va el agua por la rejilla.
Bueno, entonces, lamentablemente vamos a tener que cortar el agua.
Bueno, ese sí.
Pero
ese
en ese
corte,
caso, sobórneme para que lo corte.
Claro.
Hay dos clases de sobornos que admitimos. Soborno para cortar el árbol y para no cortar. ¿Qué otra actividad tiene el guardaparque?
Bueno, y además...
Cuando se, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un grupo de estudiantes resuelve pasar allí unas noches, instalan una carpa y un asesino serial empieza a matarlos uno por uno?
¿Usted vio películas de...?
Sí, bueno, eso es lo que pasa en todos los bosques, ¿no?
Sí.
¿Qué hace el tipo? Cuidado porque uno de las víctimas es casi siempre el mismísimo guardabosque.
Sí, yo creo que sí.
Que lo encuentran por ahí, al final...
También es el sospechoso, ¿eh?
Al principio sospecha.
Es el sospechoso.
Hasta que lo encuentran muerto.
Sí.
Y dice, ¡oh! Mirá, dice, no era. Y era cualquiera, al final era cualquiera.
Era uno,
ni siquiera era uno de nosotros, ni nada. Era uno que no había aparecido.
No, lo sumaron al final, en la escena número 42.
Bueno, todo eso lo sabe un guardabosque.
El guardabosque conoce su medio, su hábitat.
Claro, entonces le dice a los estudiantes que se marchen, váyanse ahora que tienen tiempo, les pone ojos así, aquí, mira acá.
Porque aparecieron animales muertos.
Sí, y... Yo nunca he visto heridas como esas. No fue hecho por seres vivientes.
Y hay huellas de una criatura desconocida.
Sí, desconocida. Mirá.
En el barro.
Mirá.
¿De qué es esta huella?
De criatura desconocida.
No es de criatura desconocida. Es una huella...
Una criatura desconocida del número 10.
No es humana. Tiene tres dedos. Tiene tres dedos, es grande.
El pata de chancho.
Sí. Y es de paso largo, o sea que debe tener un cuerpo grande.
Sí,
también.
Sí, acá hay buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy otro ahora.
Sí.
Acá en el que bosque hay muchas criaturas sobrenaturales. Gracias.
Espere, ¿usted quién es ahora? ¿Es el nuevo, el de la escena?
Soy alguien que no se sabe. Ustedes no saben todavía quién soy, ¿no? Hay muchas criaturas sobrenaturales. ¿Qué tal?
Y dígame, ¿por qué está descalzo?
Bueno, no sé.
Porque lo más increíble es que solo tenga tres dedos.
Sí. Si usted está con la idea de sacar defectos...
No le digo eso. No es para que se ofenda, se lo digo bien, de onda. Me parece...
Mire, en este bosque hay muchas criaturas sobrenaturales y yo soy una de ellas. Tengo poderes.
¿Usted tiene poderes sobrenaturales?
Sí. Ah, ja, 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 ja.
No, tiene que decirlo con forma más amenazante. Es una risa.
Es una forma de actuación, señor. Otro dice, tengo poderes. Sí. Yo lo digo, tengo poderes. Ja, ja, ja.
No, no. Eso es lo que dice.
Son formas de actuación.
No, son formas de actuación, pero es muy austera.
La garpa es esta.
No, 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 no. Es una forma muy austera, muy...
Sí, sí, sí.
De pronto parece...
Ah, acá, acá.
No, no. Parece en esa forma de actuación que se ve en cierto cine.
Sí. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Como que no tuvieran ganas los actores.
Sí, sí, son gente que labura reglamento.
Sí, sí, pero hay que interpretar.
Siempre con la misma voz. ¿Eh? Siempre con la misma voz.
Bueno, sí, pero no se puede, además, con una adicción complicada. Es un momento.
Yo sueño que estoy aquí, viste, de estas cadenas rodeando.
No, no, no es así.
Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi.
No, pero no es para decirlo así.
Que la vida es una ilusión, que la vida es una... que más o menos pequeño y todavía sueño.
No, 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 no puede decir así en el texto. No, usted tiene que valorar cada una de las palabras, la carga emocional que tienen las palabras sobre el
personaje
y la acción.
Usted no, lo que está disimulando es el curro del guardaparques.
No, no es un curro, señor, es un oficio.
¿Cuántos parques nacionales hay en la Argentina?
Joder, ¿cuántos habrá? A ver.
Para mí dos.
No, ¿cómo dos?
El de la catarata y el otro.
Debe haber como 20.
El del Nahuel Huapi.
Nahuel Huapi es uno, pero ahí en la zona de Lagos tiene varios. Tiene el de...
Los Alerques.
Los Alerces, para mí es de los más lindos.
Sí.
El Lanín.
¿Quién?
Lanín.
Lenin.
No, Lenin no, señor.
Sí, sí,
Lanín, el volcán Lanín.
En homenaje a Vladimir Ilich. Son los comunistas. Son,
sí.
Un parque de comunistas.
No, señor, es el Lanín. Después tiene el...
Lanín.
Lanín. Después tiene el de la Pataya.
¿Qué? ¿La qué?
La Pataya.
La patada. Usted sigue hablando como cuando tenía 2 años.
Sí. Me pegaron en la Pataya. No, la Pataya está en Ushuaia. Es la bahía de la Pataya, que está en Tierra del Fuego.
Sí.
Bueno, ahí donde termina la
no
ruta.
Me moleste más.
Tiene un montón de parques nacionales, pero es muy distinto uno del otro, es muy diferente.
¿Cómo van vestidos los tipos del parque nacional?
Ah, es muy lindo.
Con un sombrero,
sí.
Bandolera con balas.
No, en algunos casos sí tienen balas, me parece.
¿Quién?
En algunos casos tienen, me parece, por las dudas. Pero no, van todos de verde, con botas, un sombrero, como dice usted, a veces una gorra, y mucho bolsillo. ¿Vio que, por qué tiene tanto bolsillo?
Sí, bueno, hay muchas cosas que llevar.
No, bueno, por eso digo...
Tenemos incluso, a veces tenemos que entrar a pozos.
¿A pozos?
Pozos, sí.
¿Y por qué? ¿En qué?
Por ahí cae alguien en el fondo de un pozo y para...
Rescatarlo,
nosotros tenemos que colgar de las piernas, entramos cabeza abajo en el pozo, y ahí entonces tenemos bolsillo al revés.
No, pero es... solo para esa circunstancia.
Solo para esa circunstancia, y si no se nos cae la lapicera encima del tipo que vamos a rescatar.
Bueno, pero me parece que para ese momento no son tantas las situaciones de pozo y de rescate.
Hay muchísimas, porque hay muchos cazadores furtivos que hacen pozos y ponen cazagañotes,
sí,
trampas para osos, y caen los viajeros, los excursionistas y estudiantes en viaje de egresado.
Bueno.
Se la pasan cayendo a pozos. De cada 10 estudiantes que hacen viaje de egresado,
sí,
9 caen al pozo y el otro en un cazagañote.
No puede ser, señor, sí. Tantos chicos que viajan de egresados, uno los ve.
Todos caen más tarde o más temprano en alguna trampa. Y entonces, ¿quién los rescata?
El guardaparque.
Usted, que es el guardaparque.
Claro, sí. Pero hasta ahora nunca me ha tocado un pozo, ¿eh?
Bueno, está en un parque, en el parque equivocado.
Bueno, puede ser. Sí, a veces hay que alertar sobre plagas, porque vio que de pronto vienen plagas.
¿A quién alerta usted?
A lo...
Porque a mí me han llegado mensajes de parques que quedan lejísimos de mi casa.
Bueno,
alertándome sobre plagas, bandoleros. altas temperaturas, tormentas.
Bueno, sí, todo eso lo hace...
Me llegan los mails.
Pero ¿por qué los mails? Usted está en un mailing de... No, no lo informamos por mail.
Dice, cuidado, no salga a la calle que hay granizo hoy. ¿En dónde? Pregunto yo. ¿Cómo en dónde? Aquí, dice. En Río Cuarto.
Pero en Río Cuarto...
Además, yo no vivo en Río Cuarto. No importa, dice. No importa, nosotros no discriminamos a nadie.
No, pero no es no discriminar, no funciona.
Viva
así.
Viva donde viviere. Informamos a todos. Tenemos 18 millones de...
No funciona así la información, señor.
Bueno.
Es así. Nosotros le decimos, por ejemplo, cuidado que hay...
Cuidado que viene... ¿Que viene quién?
Los ratones, por ejemplo. ¿Ratones? Que transmiten el antivirus, por ejemplo. Son unos ratones chiquitos de bosque. Digo que el ratón de bosque no da asco.
A mí sí, usted me da asco porque vive en el bosque y duerme con ellos.
No, ese...
A mí me da asco cualquier cosa del bosque.
Es como una pelota de tenis con cola.
¡Ay, qué asco! Yo veo una pelota de tenis con cola y me da muchísimo asco. Ya la pelota de tenis me da asco.
Pero ¿cómo le va a dar asco a la pelota, señor?
Pensar quién la tiene en la mano, quién la tiene en los bolsillos.
Sí, se guarda mucho.
Ay, dice, esta pelota estuvo en los bolsillos de Nadal.
Dios, que atentos están, otro tema, ¿no? Pero los chicos alcanza pelota.
Sí.
En el tenis. Sí.
En general, los niños alcanza pelota.
Sí. No, los que trabajan de eso.
Tus hijos son unos alcanza pelota.
Sí. En el tenis están muy atentos, porque no se puede perder tiempo. No puede decir que la pelota se la entrega mal y le rebota. Al instante se
sale corriendo el niño, agarra la pelota y se la da al tenista, que lo mira con un gesto de desprecio.
Sí. No, la agarra el pibe y se mete en la cancha. El tipo sacó mal. Mal saque. Le quedó en la red. El pibe va...
Y le agarra la pelota.
Y agarra la pelota. No vuelve. No retrocede a su punto.
Ah, sale por el otro lado de la cancha.
Corre para el otro lado.
Cómo se ve que está todo preparado.
Pero digo, ¿y qué hace el pibe, el otro pibe, el que está de aquel lado?
Dice, no, ¿qué hacen? Hay muchos tipos que están mirando, que dicen, no sé.
Digo que miran fijo, ¿eh?
Yo no aguanto más de 5 minutos en partido de tenis.
No, porque su trabajo es mirar, por ejemplo, una línea. El trabajo de otro, otra
línea. Mirando la raya.
La raya.
Pero ahora hay unas cámaras.
Sí, ahora está todo.
Antes estaba el tipo 3 horas durante el partido, 3 horas en 4 patas mirando la raya.
No, y le marcan.
Después, a ver. Por ahí lo sacudían, le decía, che, dice, ya terminó el partido.
No, marca a ver el polvo de ladrillo.
Claro, a ver si quedó la marca de la pelota,
claro.
Si pegó adentro, si pegó afuera, bueno.
En los
parques nacionales es igual.
No, no es igual, digo.
Es distinto.
No, no es que sea distinto.
Bueno, no es igual ni distinto.
No, es otra cosa, no es ni igual ni distinto.
Otra cosa.
No, estamos hablando de otro tema, me refiero.
Ah, sí.
Los ratones son como pelotas de tenis. Son más amables los ratones, de algún modo.
¿Que una pelota de tenis?
No, son más
amables. Yo para tener en mi cama, por tener en mi cama, prefiero una pelota de tenis.
Bueno, sí, nadie habló de camas tampoco. Estamos hablando de los ratones.
Imagínese que está con su amada, su amada ingresa al lecho en la ignorancia que usted cobija en él ratones.
Sí.
Y empiezan a caminarle por sus encantos.
Bueno.
¿Qué le dice, señoría? ¿Qué es esto? ¿Qué sé yo? En cambio, si usted tiene una pelota de tenis entre las cobijas, uno enseguida comprenderá que usted es un deportista y que...
No sé, señor. Nadie se va a dormir con las pelotas de tenis.
¿Por qué no?
No, bueno, no sé. Quizás un accidente, una situación.
El relaxing ball que uno tiene y empieza a acariciarla mientras mira la televisión, se relaja mucho, ¿eh? No así el ratón.
No, no el ratón. Bueno, ¿sabe qué? Sí, es muy saludable tener una pelota de tenis a mano.
Sí, sí.
Para amasarla con el pie desnudo.
Entonces no la tiene a mano.
La tiene a pie. Ahí usted, mientras está haciendo otra actividad, cualquier cosa, está tocando el piano, por ejemplo.
Ah, sí.
Y mientras tanto, si no usa el pedal del piano.
Claro.
Le está dando a una pelota.
Eso, ¿sabes cómo te tranquiliza?
Eso es.
Ah.
Porque lo... ¿Qué?
No tranquiliza nada.
Ah, sí, señor, lo desestresa. Le
vamos
saca
a ver
todo
qué
el...
dicen nuestros oyentes acerca de los ratones, las pelotas de tenis y fundamentalmente los guardaparques, que, bueno, ocupan una gran parte de nuestro presupuesto.
No, señor, ¿qué presupuesto van a llevar los guardaparques? Además se necesita más guardaparques, ¿eh?
Sí, cada vez más.
Sí, y más parque nacional y más todo.
Sí, sí. Leo Herlein dice, se han hecho presentes las queridas ballenas Franca Austral en la zona.
Al fin.
Incluso antes que ustedes. Le reitero la invitación al sur, donde se los aprecia bastante.
¿Bastante?
Sí, no se alcanza a creerlo. Sí, sí. Si pudiera el maestro Gansé regalarme la mariposa, se lo compensaré con un escabechito que está pendiente el año pasado, cuyo cupón habrá sabido guardar.
Sí.
La mariposa, dos canciones hay que llaman La Mariposa. Una me gusta mucho y otra poco.
¿Hay dos nada más? O...
Puede ser que haya más, pero en el repertorio tradicional del tango, sí, y de las canciones criollas hay dos. Laura Marón Méndez dice algo que voy a decir después de que usted lea su mensaje.
Laura Carra dice, saludos desde La Plata, acá estoy escuchándolo desde mi cama, entre mi marido y mi bebé, que me hacen sanguchito. Dice, hacerme sanguchito es de la lista de... también de las metáforas que hablábamos hace un rato.
Sí. No, no, y creo que hablamos energía de personas distintas.
¿Sí?
Sí.
¿Usted por qué está visualizando a una, a alguna persona en particular?
Sí, 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 sí.
Claro. Bueno, eso es todo lo que dice Laura Carra, o Carra.
¿Nada más?
Nada más.
En cambio, Lara Marón Méndez, recién mentada, dice, hoy es mi cumpleaños. ¡Ay!
¿Qué?
Ah. Ah. Me gustaría recibir un saludo de ambos, mandarles uno muy grande a ustedes, que acompañan mis noches de estudio, y pedirle al trío si puede tocar Plegaria para un niño dormido. Es una canción de Spinetta.
Sí.
La canción que es casi imposible cantar es Cumpleaños Feliz.
¿Cómo va a ser imposible?
En algún momento la gente se extravía. Por ejemplo, mire, así. Sería la 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 la. Pero en general sucede esto. La 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 la. Ahí pasa esto. Ahí, y nunca se regresa. Cuando llega la parte que los cumpla, que los cumpla, yo no lo puedo hacer. No puedo hacer como él. Pero usted preste atención en las confiterías,
sí,
cuando tiene lugar ese melancólico festejo que da cuenta de la condición humana y su condición trágica, ¿no? Que es trágica. Es el tipo que tiene que festejarle el cumpleaños a alguien con un canto patético, con un, sí, una vela que le han traído los mozos.
Muy, muy soplada, una vela muy,
sí,
soplada.
Que ha sido soplada desde hace muchos años, en cumpleaños de gente que incluso ya ha dejado de cumplir.
No, además es difícil el cumpleaños feliz, cuando el cumpleañero tiene un nombre de dos sílabas.
Ajá.
Porque no va con la melodía.
Claro, cumpleaños.
Luis.
Luis.
Que lo cumpla, Luis.
Que lo cumpla María del Carmen. Sin embargo, no está mal. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla María del Carmen.
No, él es María del Carmen. María del Carmen.
No, pero puede decir María del Carmen Robledo.
Sí.
Que lo cumpla María del Carmen Robledo.
Sí. Bueno. Hay que tener tres sílabas, es el nombre ideal para.
Sí, ah, hay que al niño hay que ponerle nombre de tres sílabas para que no pase un mal cumpleaños.
Sí.
Que lo cumpla Roberto.
Sí. Oh. Sí, señor. Por eso es que hay tantos Robertos.
Sí. A mí me pusieron Alejandro, pero no está tan mal.
No, no, está bien.
Que lo cumpla Alejandro.
Sí.
Es un poco peor que Robert.
Sí, pero igual está bien.
Bien. Florcita es un oyente.
Peor es Aida, por ejemplo, que lo cumplas Aida.
Perfecto.
No, no es perfecto.
Aida, perfecto. Gui es un mal nombre.
Bueno, es un mal nombre para cualquier cosa.
Florcita dice:
Florcita,
le declaro ante todo mi amor total para usted. Ajá, bueno, gracias, un momentito. Muchas gracias. Además, pedirle sugerencias de regalo para mi hijo que va a cumplir 6 años. No sé si un palo o un modelo en escala del Estadio Único de La Plata.
Qué lindo.
Después le pido una canción, llega de Saudade para Moreira. Dale.
Aquí María Cristina dice, qué problema, Dolina, invitarlo a comer a usted, no le gusta nada, hombre.
La verdad es que no.
Dice, ni el cuáquer de su tía, y aún así las mujeres se siguen enamorando de usted. Haga una lista.
¿Qué se cree? ¿Que se enamoran las personas de otras según lo que les gusta comer? Según lo que les gusta. No, es que se den broma.
Dice que haga una lista, pero que no sean alfajores.
Bueno, Romy Triay, los escucho desde México, donde hoy se festeja el Día de la Madre. Gente completamente sí. Equivocada. Hoy no es el Día de la Madre.
El domingo fue el día. No, pero no solo México, muchos lugares, ¿eh?
¿Qué está sucediendo? Día de la madre, sí. ¿No será que aquí celebramos el Día de la Madre en la fecha equivocada?
¿Por qué acá es ese día el Día de la Madre?
No sé, habría que averiguar. Bien, mándenle un saludo a mi mamá Mónica. Mónica Elvira se llama, que los estará escuchando
Mónica
ahí en Buenos
Elvira.
Aires. Bueno, que los cumplas, Mónica Elvira.
Sí.
Que los cumpla feliz. Dale.
Sergio Godoy, Taller Chechos, así se hace llamar.
Sí, dice, que los cumpla.
Sergio Godoy, Taller Chechos. Dice, vos, el viernes está en el Galponcito, es en Gorriti y Charla.
Bien, vamos a estar, va a ser un programa muy lindo, ¿eh?
Dice, ¿cómo sabe que va a ser lindo?
Porque sí, a lo mejor va a estar Coco Silly. Coco Silly me dijo que iba a venir mañana.
Sí.
Pero yo le dije que... No le dije todavía.
Ah, bueno, no sé,
le voy a ofrecer venir el viernes. Que
pero por ahí no viene, no
le
puede.
Resulta más fácil porque no tiene que estar hasta tarde, es un muchacho grande.
Bueno, eso sí. Pero mire que a veces tiene función. Estas cosas hay que hablarlas fuera del aire.
Sí, yo la voy a hablar fuera del aire. ¿Qué le decimos?
No, porque tiene función muchas veces.
¿Qué
tiene? Los viernes está haciendo la cátedra de Macho.
Una pacha argentina.
Y ahora.
Eso mejor no le digo nada.
No, sí, dígale, no, dígale.
Si quiere venir, que venga.
No, dígale.
El día que quiere, ¿cómo le vamos a decir? Es justo el día que tiene que venir. Se va a poner mal. Bien. Darío Camisay dice, me quedé con una duda el viernes. ¿Considera a Godoy Cruz como uno de los tantos equipos con el mejor plantel del país? No. Bueno. Es un equipazo, pero no tiene el mejor plantel del país.
No, dice entre los mejores, como hay muchos mejores.
No, no lo considero. No. Algunos equipos tienen el mejor plantel del país. Godoy Cruz no. Puede salir campeón. Es casi una condición en el fútbol argentino para salir campeón no tener el mejor plantel del país.
Carlos Ro dice.
Tiene un técnico muy astuto que es el Gallego Méndez, que es un tipo astuto. Y algunos tipos adelante juegan muy bien y listo.
Carlos Ro dice, Dolina, la semana pasada comentaron acerca de las preferencias de unas tonalidades frente a otras.
Sí.
En otros sitios he escuchado que de alguna manera a ciertas tonalidades se les asigna un papel. Así pues se decía que re mayor era una tonalidad triunfal y se aludía al himno de la alegría como origen de esa relación. No comprendo muy bien lo anterior, lo que acaba de decir él, ¿no?
Sí.
Dice... Posiblemente porque no soy músico. Tenía entendido.
No, no comprende porque no tiene mucho sentido.
Dice, tenía entendido que la tonalidad sirve básicamente para adaptarse al cantante o para buscar cierta comodidad, por
sí,
así
bueno,
decirlo.
Sí, bueno, pero ¿qué pasa cuando no es cantada la música? Que lo que sucede muchas veces. Es cierto que no suenan todas iguales. Hay diferencias en la dificultad para tocar, por empezar. Y algunas... te resultan más brillantes que otras, puede ser también. Pero relacionar el re mayor con lo triunfal, eso ya es superstición programática. La música de programa consistía, y es especialmente vigente en el siglo XIX, ¿no?, en adjudicar a determinadas melodías un significado. Entonces, una mañana de sol. Sí, algo parece. Entonces, los tonos mayores son alegres, los tonos menores. Tiene un caballo. Tienes que poner 6x8. Bueno, pero iba más allá. Ahí hemos contado aquí muchas veces esta historia de... Yo sabía qué obra era de Chopin, en donde te explicaban que cada compás de la obra, ¿no? O sea, aquí Chopin acaba de discutir con George Sand. Aquí en el compás 4 están subiendo sus amigos por la escalera que vienen a visitarlo a su apartamento de París. Vienen Franz Liszt y no sé qué más. Aquí el músico va a atender la puerta. Hasta hay un estornudo, famosamente. Chopin era enfermo. Después se reconcilian con George Sand. Delirio, pues.
Una codificación.
Y el primero que se empezó a oponer fue Edward Hanslick, que era un crítico, quizá el crítico más célebre del siglo XIX, diciendo que es un desatino. Y entonces jugaba esto, Hanslick. Le cambiaba la letra a algunas canciones, a algunas óperas. Y donde había letras tristes, le ponía una muy venturosa.
Claro.
Y funcionaba igual. Pero, sin embargo, algo hay. Pero bueno. Juan B. Justo, el de la B corta,
sí,
dice: debido a los comentarios de la semana pasada cuando nos visitó en el galpón el amigo Calderaro, las nuevas autoridades de Cultura de la Nación han decidido erradicar definitivamente la Feria del Libro, la cual consideraron una amenaza ante la caída del consumo y el poder adquisitivo, bla, bla, de las viejas. Bueno, claro, porque habíamos dicho que...
No me acuerdo que habíamos...
Que la gente, no, al no poder ir a los shopping...
Ah, es verdad.
Iba a la Feria del Libro y entonces esto impacta directamente en la rentabilidad de los shopping.
Sí,
señor. Y si esta la han denominado la teoría del derrame. Bueno, hace un chiste. Un abrazo grande a Barto, no es un gran partener, no es un partener. Yo soy un partener. Creo que es el mejor de los 30 años del programa. Yo creo que sí. Bien. No tengo más.
Bueno, no hay más mensajes. Creo que es el momento de hacer una pausa.
Hay algunos programas... yo suelo tardar en encontrar la palabra correcta. Me demoro a veces varias semanas en encontrar la palabra que designe mejor al objeto al que quiero hacer mención, o tal vez la conjugación más adecuada, o la que más sorprenda al público. Pero bueno, quiero decir que no soy quien para acusar a otros de demorarse, pero por lo menos no hago
¿No se pone nervioso cuando escucha eso?
Y sí. Sí, yo estuve escuchando en estos días un programa en donde no hacían otra cosa. Y entonces... esto podría provocar acá lo hacemos pero sin esto podría desatar. Eso hacemos muchas veces. ¿Qué estamos haciendo? Pensando.
A veces
es lo mejor que hacemos.
Da un tono dramático, además.
A veces es un tono dramático.
A veces sirve.
No lo tome como una amenaza. Tómelo más bien como una advertencia.
Claro, si usted hubiera dicho, no lo tome como una amenaza, tómelo como una...
Pausa.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La hora 1 en todo el país, la temperatura en Buenos Aires 13 grados 5 décimas, humedad 83%. Sergio Massa afirmó que apoyará la doble indemnización y que se detengan los despidos. El diputado del Frente Renovador dijo que no se puede plantear un freno a los despidos sin proponer al mismo tiempo la promoción del empleo.
Nosotros vamos a apoyar que en la Argentina haya doble indemnización por 180 días. Que en la Argentina haya un freno a los despidos. Nosotros creemos que uno no puede plantear freno a los despidos si no plantea a la par promover el empleo. En la misma ley en la que frenamos los despidos, protegemos a la pyme, generamos un capítulo que es empleo para los jóvenes de 18 a 24 años, generamos un capítulo que es empleo para las personas con discapacidad, generamos un capítulo de reinserción laboral de las personas mayores de 50 años y generamos un capítulo que es la incorporación de los planes sociales al mercado de trabajo.
Una familia de City Bell colgó un cartel en su casa para avisar a los ladrones que ya no tienen nada para que les roben. Sufrió dos ataques delictivos en los últimos meses. Marisol, la dueña de la vivienda, informó que lo último que se llevaron fue una garrafa y explicó por qué hizo el cartel.
Yo digo, lo único que me faltan es que me rompan los vidrios porque ya no tengo nada. Se llevaron todo lo de valor y lo último fue llevamos la garrafa. La idea es... ¿Por qué difundirlo? Para no naturalizar estas situaciones. Generalmente la policía dice que no hay denuncias, entonces no pueden saber dónde se suceden los hechos, ¿no? Es una manera más de aportar algo dentro de la desgracia.
Internacional.
En Filipinas, una mujer podría ir a la cárcel por un mensaje en Facebook. Respondió sí a un mensaje privado en la red social referido a algún tipo de crítica contra la familia real. De acuerdo con las estrictas leyes locales, cualquier tipo de mención en contra de la monarquía puede considerarse ofensivo. Activistas locales afirman que las leyes se utilizan con mayor frecuencia para reprimir la disidencia y denuncian que aumenta la dureza con la que son implementadas.
Deportes.
Básquet de NBA. Perdió San Antonio Spurs y está abajo en la serie ante Oklahoma City Thunders. Como local cayó por 95 a 91 y ahora está obligado a ganar como visitante en el sexto juego para forzar el séptimo encuentro. Ginóbili jugó 19 minutos, aportó 3 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. El sexto juego será mañana en Oklahoma. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 5 décimas. Humedad, 83%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
A mis arriba.
Se cayó una chica en mi patio.
Caída del cielo. Respeto homenaje a Muriel Santana y Seba Weinreich.
Pero quedaste dormida acá.
No.
Compromiso, no hay.
No va a ocurrir, olvídate. Sácatelo de la cabeza.
Estreno 12 de mayo, solo en cines.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Si pudieras volver a ver a un familiar fallecido una vez más, ¿qué harías?
Quiero contratar un tiempo muerto.
Uf, ¿sabes cómo te dejaba? Y salió corriendo a buscarte.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Tiempo muerto. El destino no está escrito. Solo en cines.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Pablo Micheli, titular de la CTA, ratificando entonces que las centrales obreras piden la ley antidespidos ya.
Lo difícil de creer de ese acuerdo es que los dos sectores que han sido responsables de los más de 100.000 despidos en estos 5 meses, los empresarios y el gobierno nacional, sean ahora los que nos digan a los trabajadores y al pueblo argentino que ellos van a cuidar el empleo por 90 días. Un breve, porque hace un día atrás negaban rotundamente que hubiera despidos en la magnitud que nosotros denunciábamos. Esta maniobra dilatoria del tratamiento de la ley que intenta Macri es vergonzosa y que de ninguna manera lo vamos a aceptar.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, go home. Estreno 12 de mayo, Cine Común.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Les recordamos que el día 22 de mayo estaremos haciendo el programa en Olavarría, en el Teatro Municipal, y el 26 en Quilmes, en el Teatro Cervantes. Y en ambos casos las entradas están en las boleterías respectivas.
Muy bien. Los novios y esponsales en China en tiempos de los Song. Es el tema de hoy. En China, en aquellos tiempos, la fiesta de los muertos, que era una fiesta, marcaba el paso de varones y niñas a la edad adulta. Cuando se llegaba a esos días del año, bueno, había un día en que los chicos que cumplían 20 años recibían un gorro, que sería el gorro ese que usan los chinos, calculo yo. Y asimismo las niñas de 15, en el caso de las niñas, empezaban a usar alfileres en el marote. Y en Hangzhou, aquella ciudad que encontró Marco Polo cuando visitó la China, dominada en aquel momento por los mongoles, aquella ciudad que tenía más de 1 millón de habitantes, bueno, en esa ciudad los matrimonios no tenían lugar antes de aquel momento. La edad mínima era 15 para las chicas y 20 para los muchachos. Estas uniones estaban concebidas, antes que nada, como una forma de alianza entre las familias, como ha pasado casi siempre, por no decir que siempre, en la historia del mundo. Para los emperadores y sus familiares, el matrimonio se remitía exclusivamente a la política y a la diplomacia. Tanto era así que en algunas regiones de la China del Norte, una práctica común consistía en celebrar la unión de hijos que ya se habían muerto. Ajá. Bueno, de esta forma la unión de dos familias quedaba consolidada sin necesidad de convivencias turbulentas.
Ah, claro, qué peor.
Poca turbulencia tiene la convivencia con un muerto, además la palabra convivencia aplicada a un muerto resulta inadecuada. Sería mejor...
Sí, la... Es difícil porque se comparte vida de un lado y muerte del otro, y tampoco...
No,
son...
no se comparte.
Es un muerto ausente, además.
No. Estaba buscando la forma de terminar la herencia para hacerla graciosa, sí. Esa era la única dificultad. Mm. Bueno, las familias no se preocupaban por disimular su interés por la por los buenos partidos, ¿no? O sea, no es que sea, ay, este que huemos, no. A ver cuánto gana este tipo. A ver cuáles son sus posesiones. Así se elegía un marido. No que era bueno, ¿a quién le importa?
No.
Bueno. Importa que sea rico, que tenga bienes.
Ni lindo, sí. Ni nada, tampoco.
No, tampoco, qué lindo. Lindo son todos. Bueno. Bien. Era frecuente que se hiciera raptar incluso a los candidatos más ricos e instruidos. Te raptaban. Un día, uno de estos muchachos ricos, llamado Zhou Fou, fue raptado por una docena de sirvientes de una jovencita. Lo llevaron a la casa de una familia rica y poderosa, donde se había congregado una numerosa asistencia. La chica, vestida de oro y púrpura, apareció y declaró sus intenciones. Soy niña y no muy fea. Deseo convertirme en vuestra esposa. Espero estéis de acuerdo.
Y no muy fea es un poco...
Seguro que era linda.
Sí.
Ante esas palabras, el prisionero saludó muy cortésmente y respondió que era para él un honor pisar el suelo de tan noble casa. Este miserable roedor se prosterna ante las patas de su ilustrísima señoría. Bien, dijo también que le gustaría mucho volver por un momento a su casa para discutir la propuesta recibida con su mujer, con su propia mujer, claro, sí. Y luego tomar una decisión. Todo esto lo dijo con un gran cinismo,
sí.
Y fue echado violentamente a aquella reunión. Entre los más pobres, el objetivo inmediato de los esponsales era también de naturaleza económica. Los padres mayores y sin recursos se preocupaban por casar a su hija para ser mantenidos por el yerno, ellos también. O sea, no solo buscaban un tipo que mantuviera a la hija, que los mantuviera a ellos también. Estas niñas debían mostrar ante sus futuros suegros estar dotadas de piedad filial. Es que, en realidad, la tarea más importante de las mujeres era cuidar al padre de su esposo, ¿eh? Y ayudar en los asuntos de la organización doméstica. Tenían que limpiar, atender al viejo, ir a comprar el cigarrillo, todas esas cosas. Una porquería.
Sí, sí.
Así que buscaba una asistente doméstica.
Busco un querer para barrer la pieza, y si no hay amor, mejor que tenga gracia y decoro y destape el inodoro. Óigame, lústreme las botas, lléveme con pasión un cimarrón, plancheme el pantalón, cósame este botón y sacúdame el colchón.
Esa era la canción nupcial en la dinastía Zhou.
No se la escucha muy china, ¿eh?
No. Bueno, como cualquier negocio importante, la unión de los novios exigía la presencia de intermediarios.
Siempre.
No es que
siempre hay intermediarios.
Sí, pero en este caso es mejor. Esto de declararle uno su amor directamente a una persona es un poco chocante.
Pero
hay que mandar a uno. Manda a decir al pololo que si quiere andar con él.
Ese sí es chino, ¿eh? Ese sí.
Bueno, no, estamos hablando de las celestinas y también de los adivinos. Estas personas examinaban unos documentos en los que constaban nombre y fecha de nacimiento de los novios, como así también una lista de los las virtudes, ponerle.
¿Y cómo las pone la lista? Es difícil.
Ah, qué sé yo.
Lo que sabe hacer.
Elegante.
Sí.
Callado, qué sé yo. Bueno, sí.
¿Callado es una virtud?
Sí. Está callado y hablador. Puedes poner las dos cosas. La que sea, digo. Datos antropométricos, atención.
Eso es difícil.
¿Cuánto mide el tipo? Ancho de los hombros. Circunferencia del valero.
Sí.
Cosas así que interesan a una novia, le interesan, y a un novio más todavía. En base a estos datos, establecían si la alianza era conveniente, ¿no? En muchas oportunidades, los interesados le regalaban cosas a los adivinos para que profetizaran bienestar y larga vida.
Soborno, lo que hablábamos al principio. Lo estaba esperando. Cuando dijo intermediario, estaba esperando.
Sí. La siguiente palabra es soborno.
Sí.
El día elegido por el adivino como día de buen augurio, se procedía a la ceremonia de las copas. Y en ese momento se veían por primera vez los prometidos. No se habían visto nunca. ¿No?
Nada, ni solo los datos antropomórficos.
Igual para lo que querían.
Para ese contrato, sí.
No hacía falta ni ver.
Da igual.
Bueno,
ahora dígame, ¿tenían otras cosas fuera de esa institución?
Tenían muchísimas concubinas. Ya le voy a contar, mire. En principio, en esta ceremonia intercambiaban tazas de una bebida alcohólica fortísima, por ejemplo, grappa chisotti. El hombre bebía 4 y la novia 2.
Ah, mire.
Este rito estaba destinado, según Marco Polo, a mostrar la mayor fortaleza del varón y a provocar, gracias al señor Chisotti en persona, el cruce de las primeras palabras de adulación. Quiere decir que se entendía que la adulación formaba parte del cortejo o de las maniobras de acercamiento sexual. Digo yo porque hay una discusión que tenemos que tener una tarde en este programa, y que es en qué medida es lícito decirle a una dama de forma intempestiva lo que uno piensa de ella. Por ejemplo, pasa una chica por la calle y va a decir, qué hermosa sos. ¿Es eso un acoso?
Y,
yo creo que sí.
Así suena, así. Pasa por la calle, es la primera
entonces vez. Siempre hay acoso. No es posible concebir una relación entre hombre y mujer que no sea de acoso. Salvo que no tenga que ver con ponerse uno de novio. ¿Cómo se pone uno de novio, o cómo se hace uno el amante de alguien, o cómo se levanta uno una mina, o cómo empiezan a salir los componentes de una pareja, sino con un acoso previo? Hay que informar, algo hay que decir. A veces se produce un milagro, que yo creo que hay que esperar eso. Yo creo eso. Que decirle a alguien, che, me parece que te quiero, está mal, no debería ser necesario. ¿Qué debería ocurrir? Bueno, te encontrás con alguien, te mirás y cada uno sabe que le ha gustado el otro. Y a partir de ahí, las siguientes acciones se hacen en
común.
Por ejemplo, nos tomamos de la mano, nos miramos, y ya está, ya no tengo que seguirla diciendo qué hermosa sos, que todo eso es suyo, en fin.
No.
Pero igual, esta es una discusión que hay que tener.
Sí, ese...
Las personas, digamos, menos perceptivas preguntarán, ¿y cómo hago yo para ponerme de novio? Si no, preguntándole a una chica si es que me quiere.
Sí, igual primero usted nos dijo preguntarle, dijo de, sos hermosa,
bueno,
pero sos...
De definirla. Esto dije porque Marco Polo habla de la adulación, y se recién aparecen las primeras frases de adulación, como admitiendo que la primera comunicación,
es
cuando hay un proyecto destinado a la unión física, es de adulación. Y la adulación es comunicarle a la persona que está pasando frente a tu casa tu opinión favorable acerca de lo que fue, algo que le pertenece.
De su devenir.
Claro.
Pero hay algunas, cuando aparece la palabra, digo así, de alguna manera la palabra va definiendo a la otra persona, pero si usted percibe la respuesta que viene, por ahí no empieza a hacer la cosa. Lo que pasa es que el primer movimiento puede ser la cosa. Quizás,
yo
no sé si el primer...
Sí, está bien, pero...
El primer, pero
siempre hay cosas. Igual, aún admitiendo eso... que no hay otra posibilidad de iniciar una comunicación.
Pásanos, sí, claro.
No hay ninguna posibilidad.
Es una... Bueno, sí, puede ser.
Ninguna, pulsión. Ninguna. No es posible acercarse... Yo ahora no veo, ¿no? Por ahí estoy señalando...
al señor de barra.
Claro, bueno. Sí. Pero por ahí, le digo a alguien del público, a las personas que están sentadas, digamos, en la quinta mesa.
Sí.
Me gusta una de estas chicas. Y entonces me acerco a ella y le digo... Quiero decirte que... Y ahí ponele lo que es la mejor frase que usted...
Sí.
Que las mejores son las peores para mí. Eso es un acoso.
No sé si es un acoso.
Ah, bueno.
En una situación
para
de...
Para mí sí. Ahora, aún así... Yo creo que... Aún admitiendo que no hay posibilidad entonces... Ya que... Ponele que sí que es un acoso... En ese caso, la estirpe no tiene futuro. Nadie puede engendrar, nunca más.
No.
Es así, claro.
No, porque
si es que hay que preguntárselo, y que esto sucede con personas que uno desconoce, o la estirpe no tiene futuro, o solo nos revolcamos con personas que ya conocemos de antes, lo cual sería espantoso.
No, yo entiendo que...
Matrimonios entre primos y vecinos, nada más.
Que de todos modos en la cultura hasta persiste esta una pulsión, dice usted, que podría después devenir en acoso. Pero hay una pulsión que por ahí se engalana con palabras, con gestos.
No, acá en esta sociedad el acoso está permitido.
No. Sí.
Está permitido, perdón.
Sí.
Hay
sí,
rapto, incluso, hay rapto. Mirá qué risa.
Sí, claro.
Mirá qué risa. Viene el tipo y te lleva. Bien. Lo que yo digo es que la otra forma es una forma milagrosa que ocurre. Que sí, a veces ocurre. Sin, no te conoces, no le decís nada, y creo que no se le debe decir a alguien, escúchame, te he estado observando con detenimiento, etc.
¡No!
Un tipo que tiene necesidad de decirte eso, es que no sabe comunicar. No. Todo me lo... siguiente pregunta. Todo me lo vas a decir durante el matrimonio.
No, claro.
Vamos a estar en el lecho y entonces me dirás, escúchame.
Otra vez escúchame.
A continuación
sí.
Se escucharán las estrofas de...
Sí.
No. ¿Qué? ¿Anunciás todo lo que vas a hacer? ¿Me lo consultás? Por favor, ¿podría yo posar mis X en tu Y?
No, señor. Menos en mi I.
Bueno, el caso es que allí en aquella ceremonia donde ambos tomaban grappa chisotti, citada por Marco Polo, aparecían palabras de adulación y luego el novio clavaba en el rodete de su esposa dos alfileres por falta de una. Luego del casamiento, la novia perdía todo contacto con su familia. Bien.
Una buena.
Y se integraba totalmente a la casa de sus suegros en el sentido,
claro,
que acabamos de cantar.
Casi esclavo.
A ellos, a los suegros, debía una total obediencia y solo en muy contadas ocasiones estaba autorizada a visitar a sus padres. Muy, muy de vez en cuando. Bueno, ya casadas, las damas de alta sociedad llevaban una vida ociosa. Las de alta sociedad. Mm. Casi no se dejaban ver y permanecían casi siempre confinadas en sus habitaciones. Sus únicas ocupaciones, además del tiempo que conservaban a su aseo, si se pasaban lavándose, era el bordado. Ajá. Sin embargo, casi en tiempos de la invasión mongol, es decir, en tiempos en que aterrizó Marco Polo allí, uh-huh, aquella moral estricta con respecto a la mujer experimentó un mejoramiento. Las mujeres de Hangzhou se volvieron tan coquetas y golosas que cuando sus maridos no podían satisfacer sus necesidades, se permitían tener amantes a los que llamaban maridos complementarios. El marido complementario
es
maravilloso. Sí. Le presento al señor Lee, mi marido complementario. Si la fortuna lo permitía, el marido era libre de adquirir una o muchas concubinas. Es decir, toda la posibilidad de adquirir una concubina. Y la esposa debía recibir a sus rivales, es decir, a estas concubinas, sin la menor actitud celosa. Nuevamente una pesadilla ser mujer. Nuevamente. Mm. En todas las sociedades cuyo funcionamiento espiamos. Pero lo peor que podía pasarle a una joven china era quedarse soltera.
Peor que esto.
Peor que pasada la edad conveniente para una unión conyugal, los familiares dejaban de prestarle atención y la vida transcurría entre el desprecio ajeno y la soledad. Sin embargo, algunas preferían quedarse sin novio solamente para no atender a los viejos y andar lavando el patio, qué sé yo. Vamos a escuchar una canción que revela la conveniencia de no tener novio o no tener novia. Escucharemos a María Barranco en esta canción que se llama justamente Compuesta y sin novio. Adelante.
Yo tuve un novio bárbaro y una vecina me lo quitó. Tuvieron 10 churumbeles con la cabeza como un faro. El guardia de los padrones dijo que espanto de atrocidad. Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos, ¿quién lo será? Con el barbero no me he casado. Del quebradero de las cabezas yo me he librado. ¿Por qué no te casas, niña? Dicen por los callejones. Yo soy compuesto porque tengo mis razones. Marido, suegra y cuñado, 10 niños y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la vivía. Muchas complicaciones, soltera pa' toda mi vida.
Como nosotros.
Honradísima que una. ¿Vale? Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café. Las caras de vinagrado porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen los platos y con la fuerza de un albañil le meten a pared y madre las cucharillas por la nariz. Con el barbero no me he casado. y del martirio de las cucharas yo me he librado. Porque no te casas, niña, dicen por los callejones. Yo estoy compuesta y sin novio, porque tengo mis razones. Marío, suegra y cuñado, y el niño, y uno de cría, que la plaza, que la gripe, que tu madre, que la mi tía. Son muchas complicaciones, soltera para toda la vida. ¡Ole! Soltera. ¡Ay! ¡Qué alegría más grande! Sin niño, sin marido, sin problema. ¡Ole! ¡Solterita!
Era María Barrán con La venganza será terrible, compuesta y sin novio.
Comienzo de espacio publicitario.
A veces el amor viene de arriba.
Se cayó una chica en mi patio.
Caída del cielo. Peto homenaje en Muriel Santana y Seba Weinreich.
Pero quédate a dormir acá.
No.
Compromiso, no hay.
No va a ocurrir, olvídate. Sácatelo de la cabeza.
Estreno 12 de mayo, solo en cines.
Arriba cabra.
Si pudieras volver a ver a un familiar fallecido una vez más, ¿qué harías?
Quiero contratar un tiempo muerto.
¿No sabes cómo te he dejado? Y salió corriendo a buscarte.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Tiempo muerto. El destino no está escrito. Solo en cines.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Marcelo de San Martín y Radio quedó clavada en Radio del Plata y no la cambio. Un abrazo, gracias.
Soy una oyente nueva, te mando un abrazo, me encanta.
Seguimos creciendo.
Hola, habla Reinaldo de Castelar, soy un nuevo oyente desde hace unos cuantos días de la radio. Muchas gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, Go Home. Estreno 12 de mayo, Cine Gomón.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos. La venganza será terrible. Estamos aquí en el galponcito de Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. Aquí hay algunos mensajes que habían quedado pendientes, mensajes que llegaron al Facebook de La venganza será terrible, sitio oficial. Por ejemplo, Vane Carnero dice: el viernes pasado vi una entrevista a Le Luthier, donde Marcos Munstock contó que una vez invitó a Dolina a jugar al fútbol con sus amigos. Y a los 10 minutos de comenzado el partido, el negro se peleó con todos y se fue. Dice, ¿tiene algo Dolina para decir en su favor? Pregunta Vanessa.
No fue así y no fue eso lo que dijo Musto. Ni lo que pasó, ni nada por el estilo. ¿Qué quiere que diga? Nada.
Pero tú dices que no, Musto...
Ocurrió
no...
algo, sí. Lo recordamos siempre con Musto. Es que era el primer día que yo iba a jugar allí. Y a los 15 minutos me estaba peleando con uno que era conocido por sus malas pulgas. Así que esa prontitud en entrar en conflicto fue siempre observada con, diría yo, con perplejidad, ¿no? Yo soy una persona bastante poco recomendable en general y jugando al fútbol en particular. Pero no me voy nunca de la cancha, ¿no? Además me enojo de a uno.
Claro.
Yo me enojo por razones personales, así que los enojos colectivos no los conozco.
Bien, igual dice que Murtol tampoco dijo esto en la entrevista esta de...
No, Murtol no dijo eso.
Debe ser la que estuvo con Fantino. En...
Sí. Dijeron otra cosa. Dijeron también muchas otras cosas.
Bueno, ese era uno de los mensajes que nos quedaron pendientes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me peleé con todos y me fui.
Oh, pero nene, ¿qué cosa el niño irascible es un tema?
Un informe valiente acerca de mil razones para poder pelearse con su novia, con su familia, con todos los, con el luthier, con todos los integrantes de un juego de fútbol, con todos. Hay que primero tener una actitud.
Con una actitud, usted ya viene con la actitud puesta, dice.
Sí, claro. Una actitud de malas pulgas, se llama. Una actitud intolerante. Intolerante y de pensarse como un acreedor de la humanidad.
Sí, señor.
La humanidad me debe muchas cosas y no me las garpa. Entonces uno ahí ya está.
Está beligerante.
A punto para enojarse en cualquier momento. Ventajas de enojarse, ninguna en general, pero esta gente que piensa que la humanidad le está debiendo algo, se llama resentido eso, ¿no? Y entonces no deja pasar una ocasión. El buen resentido
labura de eso.
Trabaja de eso y no deja pasar una buena ocasión. Por ejemplo, te viene alguien y te saluda, ¿qué tal, cómo andás?
¿Y no ves?
¿No ves cómo ando?
Claro, ¿no ves?
¿No ves cómo ando? Podrías habérmelo preguntado la semana pasada.
Pero si no te vi.
Estuve enferma y no me preguntaste cómo
Pero es que no estaba. Te vi porque yo estuve
bueno,
de viaje.
Sí, siempre, nunca me ves.
No, es que estuve de viaje.
Estar de novia ayuda mucho. Estar de novia ayuda mucho para enojarse y encontrar variantes en la construcción de un enojo que en otra clase de relaciones serían imposibles siquiera de imaginar.
Sí, sobre todo para sostener el enojo.
Sostener el enojo, claro. ¿Por qué se...? El noviazgo necesita enojo.
Sí, de vez en cuando.
Claro, particularmente después del primer mes. Cuando ya el aburrimiento comienza a revelar las características verdaderas de esta relación. Es decir, un encuentro casual entre dos personas cualquiera, como siempre es, ¿no? Entonces uno empieza a no encontrar, decir, ¿por qué no me gusta tanto como la primera semana? Bueno, qué sé yo, pero sucede. Y un día se enoja por algo y ve que hay como un ligero repunte de... No digo del gusto, pero sí del sabor. Se aburre uno un poco menos, ¿no? Y entonces los novios empiezan a buscar pelea porque la reconciliación trae uno o dos minutos de intensidad. Bueno, en realidad... ¿Me perdonás? Y se, bueno, se abrazan eso. Yo puede llegar incluso hasta dos minutos y medio.
Lo felicito.
De una cierta emoción, ¿no? Y entonces, claro, uno está buscando la podrida. Cada vez es necesario que las peleas sean más intensas.
Claro, más intensas porque además le dura menos tiempo el efecto de la reconciliación.
Claro, exactamente. Entonces hay que buscar motivos más fuertes, más profundos, más ásperos.
Pero ¿y toda la relación así la va a sostener?
Toda la relación así, ¿no? Y uno piensa que la relación va a ser así toda la vida, ¿no? Porque eso es lo que piensan los novios, aunque cueste trabajo concebirlo. Pero bueno. Bien, entonces si usted quiere yo le doy una lista de motivos.
Y usted dice, no, pero a veces el motivo lo pone después, por ahí no hay un motivo.
No importa,
usted
pero,
ya tiene ganas.
Lo pone, no, pero tiene que tener un motivo sólido, si no lo van a acusar. Y esa acusación ya es un motivo sólido, de buscar pelea inútilmente. Un buen motivo es acusar al otro de que siempre está buscando pelea. Ese es un buen motivo. Pero en general por un motivo debe aparecer rápidamente, ni bien entra el tipo o la tipa. ¿Qué es eso que te pusiste? O sea, su novia viene con una falda demasiado breve y usted considera que es un buen nombre, etcétera.
Sí.
Si usted cree ya que hay algo que se llama buen nombre, ya la pelea está instalada.
Sí.
Bien.
Y le dice, ¿qué te pusiste?
¿Qué te pusiste? Sí. Me pongo lo que quiero, dice.
Bueno. No, espere.
También... Ahí tenemos para toda la noche. Sí. Incluso al cine no vamos nada.
Pero no, qué sé, yo no quiero ir al cine.
No vamos nada, porque yo no voy, no salgo con vos a ningún lado si te pones eso.
No,
y
bueno.
En cambio vos... Y yo no voy a dejar que vos me digas lo que me tengo que poner y lo que no me tengo que poner, siendo este último inciso un tanto superfluo.
Hmm.
¿Quién le va a decir a alguien lo que no se...?
Sí. Ahora, ella también vino con ganas de pelearse, ¿eh?
No es que tenga ganas de pelearse,
ganas de
lo odia. No le acabo de decir que es el novio. Es el novio, es un tipo que cree que hay una cosa que se llama buen nombre y que no le deja poner polleras cortas. Es el peor novio posible.
Y ella, entonces, después, ¿cómo continúa el enojo? Porque hay que sostenerlo un rato más.
Sí, con una buena manera de sostener un enojo...
No se va, no se va.
De mantener vivo el fuego de un enojo es echar leña vieja.
Claro. Pasar factura.
Entonces, claro, empezar a recordar episodios del pasado, como por ejemplo...
yo te dije algo
Plata que su novio le pidió a su hermano,
sí.
O algo. Episodios donde el novio miró a una tipa. Bien que te vi aquella vez...
Claro, que mirabas la minifalda.
Sí, y claro, yo no me la puedo poner, pero la tipa del otro día... Cuando
ella
fuimos
sí, ¿no?
a comer un sándwich a la estación. Imagínese.
Sí.
Es así. Bueno, eso puede traer. Y tu hermana, las minifaldas, claro. Lo único
no hables de mi hermana ahora.
No, lavate la misma.
No hables de mi hermana.
Antes de hablar de mi hermana.
¿Por qué hablas de mi hermana? ¿Yo hablo de tu hermano, acaso? ¿Hablo del chorro de tu hermano?
¿Chorro? ¿Por qué chorro?
No, sí, bueno,
claro,
ver,
lo único que falta. Somos
sí.
todos chorros.
No, no es que
ahora,
somos chorros.
Cuando te llevo a la pizzería y pago yo, no te importa de dónde sale la plata.
Ahora sí.
No te importa.
La pizzería. Como
sí.
si a mí me gustara la pizza.
Ah,
si voy
no
por vos a la pizzería.
Te la comés desesperada.
No, ¿cómo? Porque
los
no hay
ojos
otra cosa.
Se te salen de las órbitas.
Sí.
¿O no viste cómo comés? Parece, discúlpame que te lo diga,
¿qué?
¿No? Una cerda.
Pero...
Cerda. Con ese.
Pero escúchame, yo era la novia, no eras vos la novia.
Ah.
¿No ves que ni eso?
Un
ni
cerdo, pareces un cerdo.
Ni de eso
no,
te das
cuenta. No, porque
yo
empecé diciendo que pagaba yo la pizzería.
Ah, entonces soy yo la novia.
Ah.
Ni de eso te das cuenta.
Encima, permitís que yo pague la pizzería siendo que soy tu novia. Otras chicas, amigas mías, tienen novios que por lo menos le pagan la pizza, por lo menos.
Bueno, no sé qué dirán tus amigas. Yo si te cuento lo que dicen mis... ¿Sabes qué? No te puedo decir lo que dicen mis amigos porque no los veo hace 2 meses, los 2 meses que estoy con vos. Que me llamás todo el tiempo que les haces con...
todo.
No, no es todo,
estar
Noemí.
De novio
no,
y bueno. ver a tus amigos. Elegí.
No,
conmigo
pero...
elegís.
No, yo elijo.
O sos mi novio o estás con tus amigos.
No,
ahora,
no, ¿qué?
Si para vos son más importantes tus amigos que yo, bueno,
no.
Andá a bisuquearte con tus
no
amigos.
No digo que eso es más importante.
Y no vengas
amigos.
Aquí a atropellarme. Que es en lo único que pensás. Es en lo único.
Pienso?
Anselmo, es en lo único que pensás. Es eso.
No, yo no estoy pensando todo el día. Vos no pensás, vos venís con
discúlpame
esa
que saque este tema.
No.
Pero ya que estamos diciéndonos todo...
Sí, hablémoslo bueno, todo, Noemí, hablémoslo todo.
Saquemos, como se dice, ¿no?
Vos siempre venís con problemas, venís... yo quería pasar un buen momento, te iba a llevar ahora, no a la pizzería, te iba a llevar otra vez allá a la estación donde fuimos aquella vez, ¿te acordás?
Sí, sí, me
a comer el
guarda,
Bueno,
guarda,
yo te digo,
señor.
Pero si a vos te gustaba.
Me llevó una vez a comer sándwich a la estación.
Bueno.
Oh,
ah,
una
bueno.
vez. ¿Sabés cuánto hace de eso? Dos meses.
Bueno, dos meses, hace 2 meses salimos.
2 meses.
Sí.
La primera vez que salimos. Que ahí fue donde me dijiste, Hasta ese tupé tuviste.
¿Qué tupé?
Me dijiste te amo y estabas comiendo con la boca llena. Debe ser la única persona que dice te amo con la boca llena.
Mira, Noemí, mira.
Anselmo,
sí,
hablas con la boca llena.
No, ahora estoy hablando con la boca llena.
No, porque no hay nada.
No, bueno.
Porque estamos en la puerta.
Mira, yo no soy de decir te amo así nomás, ¿eh? Yo no soy de los que dicen te amo, que se les cae un te amo a cada paso, ¿eh? Si te lo dije fue porque lo sentía. Lo que pasa es que vos se ve que no tenés
oído para el corazón. Me lo decís porque tenés cola de paja, disculpame.
¿Qué paja ni paja?
Sí, sí.
Yo digo...
Vos, como te sentís culpable, entonces... Yo cuando vos me decís
¿yo culpable?
Amo,
¿de qué
cuando
culpable?
Me decís te amo, yo lo primero que pienso... ¿Qué habrá estado haciendo?
No, pero ¿qué he estado haciendo? De mí. Ahora, yo soy el que está haciendo algo y vos te venís con esa minifalda, como cualquiera...
Como cualquiera. ¿Qué sentido le das a la palabra cualquiera?
Como cualquiera, como cualquiera.
¿Una querés decir que yo soy una cualquiera?
Yo no lo digo así.
Mi hermana y yo somos unas cualesquiera.
No, bueno, ¿qué traes a tu hermana? ¿Qué traes a tu hermana acá? ¿Qué traes a tu hermana?
Mi hermana.
Mira, Noemí, no quiero discutir más con vos de esto.
Terminemos.
Porque, ¿viste?
No quiero verte... Nunca más.
¿Pero qué nunca más?
Esta palabra, nunca más.
Nos podemos reconciliar y...
Salí.
Dale. ¿No querés un sándwich? Dale.
Salí. Sí, encima, Ángel.
Dale, Noé.
Eso es lo que queríamos decir.
Qué lindo es estar de novio, es hermoso, me gustó.
¿Estar de novio con usted?
Sí.
Ninguna de mis novias me trata tan bien como usted, Barto.
No le digo.
Otra forma de pelearse uno es que se pierda algo. El extravío de un objeto produce una pelea. ¿Por qué? Porque se busca el responsable del extravío. En cualquier ámbito, ¿no? En este programa incluso.
¿Qué perdimos?
¿Dónde está? Ponele que se pierda este celular. ¿Dónde está mi celular?
Y si no sabes vos, te digo así. Si no sabes
listo,
vos.
Listo, ya está.
No, ¿qué? Si no sabes vos, ¿qué voy a saber yo dónde está tu celular?
¿Sabés lo que pasa?
¿Qué?
¿Barton?
¿Qué?
Anselmo. Acá no podés dejar dos minutos una cosa arriba de la mesa, te das vuelta y desaparece.
No es ese. ¿Vos te crees que la mesa es toda para vos?
No, creo que la mesa es toda para
todas
mí,
las cosas
pero creo
de
que
la mesa.
Tenemos que generar un ámbito de trabajo donde, en el cual las cosas no desaparezcan. Como
¿vos estás diciendo que yo me llevo las cosas?
Sí,
no, estás diciendo.
Pero escúchame, ¿cuántas personas ves acá en esta mesa?
No, pero yo te digo.
Las voy a contar. Una, dos.
¿Vos estás diciendo que yo me voy a agachar?
Tuvo que ser uno de los dos.
Yo me voy a llevar ese celular roñoso que tenés, berreta.
Mostrame el tuyo.
Mira el mío. Bueno.
El tuyo es más grande.
Sí. Un poco mejor es.
Bueno.
¿Vos te crees que me voy a rebajar por ese celular roñoso?
Tómatela, ¿no? Está bien. Listo, ya está.
No, listo,
lo que tengo que hacer.
Listo, no.
Yo sé lo que tengo que hacer.
¿Qué es lo que tenés que hacer?
¿Hola, Sin gerencia, por favor.
¿Pero qué sos, botón, ahora?
Estoy llamando a la gerencia.
Sí, bueno, ¿y a qué llamas a la gerencia? decirle que venga también.
Señor gerente, ¿qué tal? Sí, me imaginé que estaba hasta ahora.
Sí.
Bueno, mira, Barto.
¿Están con Noemí?
No es para tanto, en realidad.
Ah, va. ¿Viste que te dije?
No me toques, loco.
No.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ahorrá con mini costo. Harina Marolio Leudante por un kilo 9,99. Mermelada Molto de ciruela, damasco, durazno, naranja. Frasco de 454 gramos 20,99. Limpiador esencial 900 centímetros cúbicos 9,99.
A veces el amor viene de arriba.
Se cayó una chica en mi patio.
Caída del cielo. Respeto homenaje a Muriel Santana y Seba Weinreich.
Pero quédate a dormir acá.
No.
Compromiso, no hay.
No va a ocurrir, olvídate, sácatelo de la cabeza.
Estreno 12 de mayo, solo en cines.
En Gente, Pamela David en exclusiva. Surgió de un reality hace 15 años cuando recién había llegado de Santiago del Estero. Hoy, consolidada como conductora, cuenta sus diferencias con Moria, cómo ve a Susana y Mirta, sus competidoras por el Martín Fierro, y aclara: no soy una diva, lo mío es la familia. Además, fotos exclusivas y la verdad sobre la guerra entre Barbie Vélez y Fedeval, y Vero Ojeda sobre la operación de Dieguito. Salió todo bien, pero su papá nunca lo llamó. ¡Gente!
Si pudieras volver a ver a un familiar fallecido una vez más, ¿qué harías?
Quiero contratar un tiempo muerto.
¿Sabes? ¿Cómo te dejaba? Estaba corriendo a buscarte.
¿Qué quieres? ¿Qué quieres?
Tiempo muerto. El destino no está escrito. Solo en cines.
Siempre es hoy. Con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Gabriela Cerruti es biógrafa de Mauricio Macri. ¿Quién es Ángelo Calcaterra?
Es el primo pobre de las Macri. En el año 2007, cuando Mauricio Macri tiene que presentarse como candidato a jefe de gobierno, trata de simular lo que se llaman velos societarios. Inventar alguna cosa, venderse y comprarse empresas entre ellos, cambiar los nombres, porque la mayoría de sus empresas tenían toda la contratación de obra pública de la ciudad de Buenos Aires. Franco Macri cree que Mauricio le quiere sacar a él las empresas y por eso se las pasa a Ángelo. Textualmente, nunca sabré quién compró IEXA, porque Angelo no la puede haber comprado porque no tenía un peso. Ahora quieren hacer aparentar que están vendiendo IEXA para que no tenga de nuevo contratos con su propio primo. Todo este enjuague financiero es porque en realidad están protegiendo a Mauricio Macri.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimientos solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Innovador. Revolucionario. Descubrí a Manuel Belgrano como nunca antes lo hiciste, de la mano de Felipe Piña. Manuel Belgrano, el hombre del Bicentenario. Conocé el pensamiento y la acción de un hombre fundamental para nuestra independencia. Manuel Belgrano, por Felipe Piña. Publicó Planeta, en todas las librerías del país.
En Medio Oriente hay un pueblo que lucha por su libertad. En Sudamérica, su diáspora lucha por volver a su tierra liberada. Palestinos, Go Home, estreno 12 de mayo, Cine Gomón.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Nos hemos atrasado un poco hoy, si quieres
sí, muchísimo, ¿eh? Así que hagamos todo rápido.
Ya llega la unidad de Radio Vitrana, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo,
Arnaldo Gansare.
Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel
Moreira.
Bueno, a ver, María o Moria quizás le pide Alma de Loca.
Milonguera, bullanguera, que la bate alma de loca, la que con tu risa llegue, despertas al cabaret. La que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alojar en cadena, todo el mundo marica lo que yo puedo jurar. que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada. Era tu intento ocultarme la verdad, la sonrisa que tus labios dibujaban, que tu helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Aquí le piden Arrabal Amargo para Mario.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tus sombras tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llena mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verme. Y mi vieja madre selva, que tan en flores para quererte, como una nube pasa, y se ensueño se va, se va, no vuelve.
Soledad le piden Soledad.
Yo no quiero que nadie me diga que de dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón la mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento día. El lado oriente sopla de mi cuarto al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar, pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión. amanecer se fue dejando tu visión cenizas en mi corazón.
Bueno, casi que nos estamos yendo. Aquí para Susana, que está afuera. Es raro este pedido.
¿Afuera? Sí. ¿En la calle?
Sí.
Dígale que entre.
Es raro, ¿no?
Dígale que entre, que hace un frío, que pobre del nabo que quede fuera de la tierra esta noche.
Algo de Silvio Rodríguez, algo.
Algo.
Bien.
Una canción.
Sí, ¿no?
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los brillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de hielo. Pero que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires 13 grados, una décima. Humedad 79%. María Eugenia Vidal respaldó la reforma educativa en la provincia. La gobernadora bonaerense aseguró que la meritocracia y el esfuerzo son valores que deben ser aprendidos.
Este cambio en el sistema de calificación no solo le permite a los docentes decir con un número, un 1, un 2, un 3 o un desaprobado, que hay un problema, y también que las mamás que estamos en casa podamos decir, tenemos que trabajar con nuestra maestra en esto para que nuestro hijo vaya mejor, también que puedan poner un sobresaliente y decirle a quien es sobresaliente que es muy bueno, que se destaca sobre el resto, que sepan que para nosotros no es lo mismo estudiar que no estudiar, esforzarse que no esforzarse. el mérito y el esfuerzo acá en esta escuela, como en la vida, tiene un valor. Y eso también es parte de lo que queremos que la escuela les enseñe.
El empresario Horacio Quiroga murió producto de un ataque cardíaco. Se trata del hombre que denunció a Lázaro Báez y por la denominada ruta del dinero K. El cuerpo médico forense informó que falleció producto de un edema agudo de pulmón e hipertrofia cardíaca. Quiroga fue encontrado sumergido en un charco de sangre dentro de la bañera del departamento que habitaba sobre la avenida Callao al 1100. El golpe en su cabeza fue como consecuencia de haberse lastimado al caer.
Internacional.
La votación en el Senado de Brasil para saber si se destituye a la presidenta comenzará a las 9 horas local. Se estima que la sesión podría durar más de 20 horas. Dilma Rousseff insiste en que los gobernantes que la precedieron practicaban las mismas maniobras fiscales, que no cometió delito alguno y que es víctima de un golpe parlamentario. Por Radio del Plata, el diputado del Parla Sur, Jorge Tayana, contó que vio a la mandataria con confianza y que espera que se puedan revertir.